Bienvenidos, bienvenidas, todos, todas y todes, a Memorias de la Habladora, un podcast de la Fundación Colombia Unida por la Dignidad, creados con el objetivo de preservar la tradición oral y la memoria colectiva de las etnias que habitan en nuestro territorio Caribe. Mi nombre es Elizabeth Armenta y los estaré acompañando durante esta historia. La tradición oral cobra mucha importancia para la cultura raizal, ya que les permite transmitir prácticas culturales y los mensajes que pasan de generación en generación a través de las historias. Una de las historias más representativas de esta cultura son los sucesos de Breda Nancy y Breda Taiga.
Estaba Breda Nancy y Breda Taiga. Los contrataron como para trabajar en un sembrado. Y ellos fueron, pero antes de ir ellos prepararon sus maletas, o sea, prepararon su bolso para ir a trabajar. Entonces ellos llevaron dentro de su comida, su lunch, ellos llevaron mantequilla para comer con el pan. Entonces, Breda Nancy era tan flojo que él buscaba cualquier motivo para no trabajar. Entonces, estaban trabajando ahí en el campo y viene Breda Nancy y le dice a Breda Taiga: Breda Nancy, lo siento, Breda Taiga, den calvi fi goblesa biebi. O sea, Breda Nancy le dice: hermano tigre, imagínate que me han llamado para ir a bendecir un bebé. Pero no voy a ir porque yo estoy aquí trabajando contigo. Y Breda Taiga le dice: pero ¿cómo así que no vas a ir? No, vaya, tranquilo, vaya ahí. Bendiga al bebé. Bueno, Breda Nancy se va.
Los personajes que se están mencionando no son personas como muchos imaginamos. He aquí la explicación de lo que representa Breda Nancy y Breda Taiga.
Breda Nancy es el hermano Nancy y Breda Taiga es el hermano tigre. Breda Nancy en todas las historias siempre es el más vivo. Yo nunca supe si Nancy era un mono, si era un gato, si era un perro, qué era, porque nunca supe en realidad qué era Breda Nancy. Pero Breda Taiga sí sabía que era un tigre. Muy a lo contrario que nosotros creemos que los tigres son inteligentes. En estas historias, Breda Taiga era muy bobo. O sea, Breda Taiga siempre se la dejaba montar de Breda Nancy.
Hace parte del legado cultural africano a la población raizal por parte de los Fanti y Ashanti, que es la región de donde es originario este personaje. Cada cuento es una enseñanza de vida que permite fomentar valores como la humildad, la honestidad y la amistad, los cuales han sido cultivados en el seno de la familia y transmitidos de generación en generación entre la población raizal. Después de escuchar la explicación de cada personaje de esta historia, sigamos con el relato.
Al ratico viene. Ay, y le dice: ajá, Breda Taiga le dice a Breda Nancy: ajá, ¿cómo te fue? No, muy bien. Ajá, ¿y cómo le y qué nombre le pusiste al bebé? Y dice Breda Nancy: le puse, estaba muy rico. Entonces, bueno, ellos siguieron ahí trabajando. Al ratico viene Breda Nancy otra vez y le dice a Breda Taiga: imagínate que me han llamado para ir a ver otro bebé, ir a bendecir otro bebé. Y este le dice: pero no voy a ir porque yo estoy aquí trabajando contigo. Le dice Breda Taiga: no te preocupes, Breda Nancy, ves a bendecir el bebé. Y se va Breda Nancy a bendecir el bebé. Entonces, le dice, al ratico viene Breda Nancy. Al ratico viene Breda Nancy y le dice: ya volví. Y viene Breda Taiga y le dice: ajá, ¿y qué nombre le pusiste al bebé? Y le dice: Le puse, ya va por la mitad. Miércoles, bueno, siguieron trabajando. Al ratico otra vez, ¿verdad, Nancy? Oye, me llamaron para ir a bendecir otro bebé. ¿Verdad, Taiga? Bueno, vaya, vaya tranquilo. Cuando regresa, ¿verdad, Nancy? Le dice, ajá, ¿cómo le pusiste al bebé? Y le dice, pues ya casi termino. Ya casi termino. Entonces, bueno, una vez más viene Breda Nancy y le dice, ay no, Breda Taiga, estoy muy apenado contigo, imagínate. Me volvieron a decir y que vaya a bendecir otro bebé. Y le dice Breda Taiga, no se preocupe, no se preocupe, hermano, vaya, bendiga al bebé. Y se va a Breda Nancy, al ratico regresa. Y Breda Taiga pregunta, ajá, ¿qué, cómo le pusiste? Y le dice, Algan. Todo se fue, ya se acabó. Así se llamó. Bueno, ya se acabó la jornada, ya ellos terminaron de trabajar. Y Breda Taiga estaba cansado, tenía hambre y fue a buscar allá en el bolso de la comida. Y dice, ¡ay! Se han comido la mantequilla. Y viene Breda Nancy. Breda Taiga acusando a Breda Nancy, ¿te comiste la mantequilla? Y viene Breda Nancy y le dice, yo no me he comido nada, te lo comiste tú. Y viene Breda Taiga y dice, ¿cómo se te ocurre si yo estuve todo el día trabajando? Bueno, vamos a definir esto. Vamos a acostarnos bajo el sol y al que se le empieza a salir la mantequilla, ese fue el que se la comió. Entonces, se acostaron así, se acostaron bajo el sol, pero Breda Nancy no estaba cansado porque él no había trabajado ni nada. Cambio Breda Taiga, que le había tocado hacer todo el trabajo, estaba tan cansado que se quedó dormido. O sea, se quedó fulminado. Entonces Breda Nancy se levantó y fue y cogió la mantequilla que quedaba en el pote y se la untó a Breda Taiga en todas las nalgas. Ahora que al ratico se levanta y empieza, ¿viste? ¿Viste tú? ¿Te comiste toda la mantequilla? Y Breda Taiga se miraba y decía, como Breda Taiga era tan bobo que se la dejaba montar, venía y decía, ay, oye, sí, como que fui yo que me la comí. Ay, no. O sea, yo me río porque en inglés da muchísima risa. O sea, en creol, cuando tú cuentas la historia, da muchísima risa. Pero ahí puedes ver, por ejemplo, en esta historia, cómo ellos representan sus realidades. San Andrés fue una isla que en una época tuvo sembrado de coco, tuvo sembrado de azúcar, de caña de azúcar, tuvo sembrados de algodón. Y esa era la jornada del sanandresano, ir a trabajar en el sembrado. Aparte, era muy normal que los miembros representativos de la comunidad fueran y bendijeran a los bebés. O sea, si tú eras un miembro representativo de tu comunidad, a ti te llamaban y te decían, hermano fulanito, venga, que mi mujer tuvo un hijo, venga para que obre por él, venga para que lo bendiga. ¿Sí me van a entender? Entonces, Breda Nancy y Breda Taiga representan como la cotidianidad de ese momento de ellos y ellos lo utilizaban para salirse un poco de lo rutinario y como para hacerse, no solamente hacer reír, sino dar un poco de enseñanza.
Lo que acabamos de escuchar de la voz de Chaner Ashbold, una mujer raizal de San Andrés, es una de las tantas historias fundamentales en la tradición oral de la cultura africana, que reflejan los aspectos emocionales, actitudes y valores presentes en la cotidianidad de los afrocaribeños. Para continuar con estos sucesos representativos de la etnia raizal, damos paso a Caterine Nubal, quien es una de las 25.515 personas que se autorreconocen como raizales del archipiélago de San Andrés, provincia y Santa Catalina.
Bueno, mi nombre es Caterine Nubal, tengo 28 años, soy raizal de San Andrés Islas. Para ser raizal, alguno de tus padres tiene que ser, pues, raizal de San Andrés. Y básicamente como que más que todo ser criada allá, porque hay mucha gente que de pronto tiene padres que son sanandresanos, pero no se crían en San Andrés. Y aunque técnicamente son raizales, pues dentro de la cultura como tal no se sienten como raizales, o las otras personas, los otros raizales no lo sienten a ellos como raizales. Porque ser raizal, más que ser que tus padres sean de la isla o no, es como la cultura que, con la que uno crece, de crecer en San Andrés, de ser raizal, del criol, de todas esas costumbres.
Y aquí pues nos definimos por raizal o no raizal a las personas que tienen los dos. Los raizales son los que tenemos los dos apellidos de la isla. Entonces ahí es como más o menos se define. Y los isleños son los que nacieron acá o tienen un solo apellido de la isla. Entonces así es como más o menos nos diferenciamos aquí.
La última voz que escucharon es la de Ángela, quien relatará junto a Caterine sus experiencias culturales como raizal en San Andrés. Ángela no es su verdadero nombre, lo cambiamos a petición suya por motivos personales.
Mi padre es sanandresano raizal y mi madre es, pues, de aquí, de la costa atlántica. O sea, mi papá es completamente raizal, su padre y su madre eran raizales y pues mi mamá sí es de aquí, del Atlántico.
Mi caso es un poco particular, ya que mi abuela de parte de papá no es de aquí, ella es cartagenera, pero su esposo, el que fue pues mi abuelo, sí fue aquí, pues nació y creció y tiene el apellido raizal, de ahí viene el Kelly. Y por parte de mi mamá, mi abuelo sí es raizal, pero mi abuela no era ni siquiera isleña. Pero igual a mí, como me quedaron los dos apellidos por parte de mis dos abuelos, ya ahí sí paso yo a ser como raizal completamente. Entonces es como un caso bastante particular, pero pues igual clasifico para la etnia.
Caterine nació en la isla y su vida se desarrolló en la casa de sus padres, junto a sus hermanas. Pero la construcción de su identidad raizal tuvo lugar en la casa de su abuela paterna, su vecina más inmediata.
Yo fui la que más tiempo, pues obviamente, tuve de convivir con mi abuela. Ella se murió cuando yo tenía, o iba a cumplir 15 años, más o menos. Entonces, pues, la tuve durante cierto tiempo en mi vida. O sea, yo era muy unida a ella.
Caterine habla español e inglés como todas sus hermanas, pero a diferencia de sus hermanas menores, habla con naturalidad el criol.
Sí, aquí el criol es la lengua nativa. Entonces aquí, digamos que las personas que son ya súper internas a la cultura, su lengua materna es el criol. Por lo menos mi abuelo nació en la isla de Providencia. Su primera lengua es el criol, o sea, el español lo habla un poco golpeado, pero lo habla. Entonces, sí, esa es la lengua que se habla acá. Incluso hoy en día tú sigues escuchando a las personas hablar criol en las calles, es muy normal. Sin embargo, el español, digamos que ha cogido más fuerza en los últimos años debido como a la migración de gente a la isla. Entonces, como que digamos que esa parte se ha perdido un poco. Pero igual aquí en la isla siguen habiendo, si no estoy mal, son dos colegios bilingües, en los que las clases se dan en criol y en español, pero priorizan el criol. Entonces, sí, es una lengua muy bonita, es súper chévere de hablar. Yo he intentado con toda mi fuerza, ya grande, aprenderlo, pero en verdad siento que es algo, no sé, como de sabor, es un acento bastante particular, es muy bacano, o sea, se escucha espectacular. Y en verdad es una frustración que yo tengo, pero bueno. Yo poquito a poco como que he intentado incluso dar clases, como que de pronto aprendiendo palabritas aquí y allá, pero sí, es bastante chévere, súper. Siempre que vienen turistas o cosas, siempre preguntan, ¿tú hablas criollo? No sé qué, yo quisiera decir que sí, pero no. En verdad es súper chévere. Y en verdad, o sea, es algo que nos identifica mucho, o sea, porque como te digo, siempre por fuera, me acuerdo cuando yo me fui a ir a Barranquilla, siempre todo el mundo nos reconoce como que, ay, tú hablas el idioma allá, o tú hablas esto, tú hablas lo otro, yo como que no, pero sí es chévere que nos reconozcan por eso, de tener como algo que nos identifica incluso por fuera de la isla. Entonces, sí, es una parte muy importante de nuestra cultura y a mí me alegra mucho que todavía hay gente que lo practique y incluso hay gente que por lo menos se molesta conmigo diciéndome, ¿cómo así que tú eres raizal y tú no eres criolla? Y yo como que sí, entiendo tu frustración y chévere que sea así. Pero bueno, digamos que he sido afectada por esa pérdida de cultura que ha habido últimamente en la isla. Pero bueno, es bastante interesante cómo se maneja el criol aquí.
El criol que hablaban las personas de antes era más parecido al inglés, más que ahora, porque ahora el criol está bastante. Han mezclado mucho Spanglish con él y como se ha perdido un poco la cultura de él, como es un idioma que es de tradición oral, como tal, no tiene escritura. Y apenas están como haciendo compendios de diccionarios, de cosas así, porque han visto cómo se ha perdido el idioma bastante. Los niños de hoy en día no lo hablan. De hecho, mis hermanas, o sea, hemos ido así, yo lo hablo, mi otra hermana también, pero ya Christine más o menos, y Kate no lo habla, que es la última. Lo entiende y todo, pero o sea, como que no lo habla porque de pronto no tuvo eso de estar ahí todo el tiempo como con mi abuela que tocaba hablar con ella. Así tú le respondieras en español, ella te seguía hablando en criol. Y nosotras, incluso entre nosotras, intentamos hablarlo. Es algo que nos ha ayudado, de hecho. A veces hay gente que está cerca y sabemos que hablan inglés. Y hablamos en criol para que no nos entiendan. Son cosas como así. Y entonces esas son formas como de mantenerlo, pues, como un poco vivo aún.
Hablando las dos en la misma lengua, Caterina aprendió de su abuela un saber que le abrió la posibilidad de sentirse ella misma.
Bueno, mi abuela era muy, muy, muy hábil cocinando. Ella era una típica isleña. Allá las señoras les dicen mis. Miss, entonces pues es Miss esta, mi abuela era Miss Vicky, entonces pues mi abuela era muy de participar en la iglesia, de estar pues muy metida en la iglesia todo el tiempo y ella se encargaba como hacer la comida para los eventos, para las reuniones, para todo y durante mi niñez viví básicamente al lado de ella porque la casa de mis padres estaba al lado, pegada al lado de la casa de ella. Entonces crecí con eso. Me gusta mucho la cocina desde que soy muy niña por ella, porque ella me enseñaba a hacer los bonds, los Johnny Cake, todo eso. Ella me dejaba hacer, era muy pequeña y ella me dejaba, o sea. Y yo, ella, los bonds son como una galleta, como un pan isleño. Y ella los hacía para la iglesia, para regalar más que todo. Y yo los hacía así chiquititos. Porque, o sea, yo los hacía como si fueran para mí. Yo era una niña pequeña y yo los hacía chiquititos. Ella me los ponía a hacer. Y pues desde ese, o sea, como que tuve mucho contacto con ella con lo de la comida isleña.
Para Caterine fue algo doloroso la muerte de su abuela, pero lo que le ayudó a lidiar con su muerte fueron los rituales de la nueve noche que se desarrolló en torno a algo que las dos tenían en común, la comida.
Cuando mi abuela se murió, o sea, realmente eso fue algo que, digamos que no tener por muchos días ese tiempo de estar solos allí pensando solamente en lo que pasó, como si pasó con mi abuela, que pues de aquí fue muy distinto el proceso, o sea, allá siempre estuvo como mucha gente, allí llegaban la comida, yo te ayudo, ¿qué necesitas? Esto es más unido en ese sentido.
Tras la noticia del fallecimiento de alguien cercano, se acostumbra a visitar la casa del difunto, no solo para manifestaciones de condolencia, sino sobre todo para apoyar a la familia en la preparación de quehaceres de la casa donde se realizará el velorio. Las nueve noches son el acontecimiento en donde vienen muchas personas de la comunidad y traen abundante comida para compartir entre todos, como una forma de acompañar a los familiares del difunto. La importancia de la comida en la cultura raizal es la protagonista de los principales encuentros, el velorio de la abuela de Caterine y las reuniones especiales de la familia de Ángela. Caterine volvió a sentir la cercanía que sentía en la cocina de su abuela en un espacio totalmente distinto y rodeada de personas que justamente no eran ellas. Tal vez entonces lo que quería enseñarle su abuela es que la comida es una excusa para el tacto.
Ya eso sí, en parte lo de la comida, que aquí en verdad la cultura también gira mucho en torno a la comida, aquí nuestra comida como más tradicional es más que toda la comida de mar, comida a base de leche de coco, que el plato insignia aquí se llama el rondón. En mi casa normalmente no, tú no llegas y encuentras un plato isleño ni nada así como de la nada, pero mi abuela sí desde muy chiquita. Me acuerdo que había veces yo llegaba a almorzar y me tenía un platico de rondón o frijoles con pictiel o platicos así que poquito a poco yo le fui cogiendo mucho cariño y que hoy en día, Dios mío, me encantan y cada vez que ella me los hace, gracias a Dios tengo la bendición que todavía está conmigo y todavía me los puede hacer y yo como que me recuerda como que a esos días que yo llegaba del colegio súper aburrida porque pensaba que el almuerzo iba a ser, no sé, sopa y me encontraba con un plato delicioso. Así hecho por mi abuela, entonces como que ella siempre como que, incluso había veces que nos intentaba enseñar, pero pues mi hermana y yo fracasamos en la cocina rotundamente, pero sí, pues obviamente he visto mucho cómo se hace el rondón, que el rondón es un plato que mucha gente lo confunde con una sopa y no es una sopa, es un plato, es muy interesante, o sea, la gente ve ese plato y mucha gente dice como que esto no se ve nada provocativo, porque en verdad es un plato que no tiene color, o sea, es un plato con una salsa a base de leche de coco, como casi todos los platos de aquí, y es un plato que tiene pescado, bueno, el tradicional es el rondón de pescado, entonces tiene pescado, tiene colita de cerdo, tiene caracol. Tiene domplín, que el domplín es una masa que se hace literalmente solo harina, agua y sal, que es queda como una masita súper deliciosa. Tiene, y ya pues el bastimento, tiene plátano, tiene yuca, fruta de pan, que el fruta de pan es un fruto que se da, pues en realidad no lo, creo que no se da en otro lugar de Colombia, que es un manjar delicioso realizado por los dioses, en verdad es espectacular, es muy versátil, o sea, se puede fritar, se puede comer guisado, hay gente que hace postres con eso. Mucha gente lo compara con la textura de la yuca, pero para nada sabe a yuca, en verdad es muy particular, es muy rico. Entonces tiene fruta pan y pues la salsita, que es a base de la leche de coco. Entonces, obviamente, por ejemplo, hoy en día, cuando se hace el rondón, digamos que es un plan, literalmente es un plan, entonces digo, bueno, hoy vamos a hacer un rondón en tal lado. Entonces, la idea de ese rondón, pues de plan de rondón normalmente, entonces uno, tú eres el que pela las papas, tú eres el que cocinas el pictiel, que el pictiel es la colita de cerdo, que eso viene en un tanque y eso es absurdamente salado. Entonces eso hay que sacarle la sal antes. Y según lo que yo he visto, el rondón, cuando hacen el rondón, creo que cocinan como el pectiel aparte, y si no estoy mal, puede que me esté equivocando, las papas aparte, y luego ya en la olla gigante donde se va a hacer el rondón al final, se van como que poniendo los ingredientes según lo que se demore más o menos cocinar. Entonces, digamos, primero meten el bastimento, que es lo más duro, después me ponen el pescado, y entonces ahí sí le van echando más agua, perdón. Le van echando agua y la leche de coco, y se va haciendo la salsita, y eso al final queda literalmente como un guiso. Y lo sirven pues no es ni un plato hondo ni un plato llanito, sino como está como en la mitad. Entonces ya la gente cuando va a servir, entonces por lo menos en mi familia como lo hacemos, todo el mundo hace una fila atrás de la olla. Entonces el que está sirviendo, bueno, ¿tú qué quieres? No, quiero pescado, no, quiero no sé qué, quiero eso. Entonces cada quien de pronto, si no le gusta todo lo que está cocinado, puede armar su plato como le guste. Entonces ya al final le echan su salsita y cada quien va y se comen, y es literalmente un plan, porque obviamente es algo como que como es un momento de, no sé si decirlo como de unión, porque obviamente intentamos como que todos colaborar en el proceso de la cocción del rondón, y al final pues todo el mundo compartir mientras se come. Entonces sí, ese es como el plato con el que estoy más familiarizada de aquí en la isla.
Muchos de los vínculos que se forjan entre las mujeres raizales, especialmente entre las más jóvenes con las más ancianas, se construyen en el espacio que se tenga por cocina. Estos vínculos no son los únicos que se forjan meticulosamente. Las mujeres, las raizales y las que no lo son, también se construyen todos los días y en todos los espacios.
Yo nunca he sido la típica mujer que ellos esperaban que yo fuera. Entonces, de pronto, yo nunca jugué con mis primitas, sus juegos, o sea, a mí eso no me divertían. Entonces yo quería como jugar con los niños, ir a la playa, correr, manejar bicicleta, esto, y siempre era un problema. O con lo de los vestidos para ir a la iglesia, eso era un problema, porque eso eran unos repollos así grandísimos, con media velada y tacones, o sea, y eso por un lado fue para mí difícil, o sea, a mí no me gustaba esa ropa y que no me dejaran jugar como yo quería. Entonces me aislé muchísimo y empecé a leer mucho, empecé a tener como distracciones sola, porque si no me iba a dejar jugar lo que yo quería y me iba a obligar a jugar cosas que yo no quería, pues prefería no hacer nada. Y empecé como a aislarme mucho, a estar en la casa, a leer. Y pues obviamente me obligaron a tener un quinceañero. Yo les dije que yo lo iba a aceptar solamente si me compraban un vestido negro. O sea, yo puse una opción. Yo dije, no, no lo van a comprar. Y lo compraron. Sí, o sea, es que yo era rara por todos lados. Para rematar, yo no era como la típica isleña. Yo me gustaba la música como el metal. Y eso, entonces, o sea, yo era rara por todos lados. Y siempre he sido como muy nerda, muy. Desde ese momento me encerré con los libros, o sea, como que. Entonces, o sea, siempre era como que, ay, esa vieja es rara, ella es rara. Entonces, pues yo les dije, bueno, yo lo hago, pero si me compran un vestido negro, yo dije, no lo van a hacer. Y pues sí, me compraron mi vestido, pero pues yo no invité a nadie, a mis amigos ni nada. O sea, yo pues fui con ellos, con mis familiares, amigos de mis papás, hijos de ellos, porque pues yo como que nadie en mi círculo social invité, porque, o sea.
Para Caterine hay otro rasgo fundamental de su abuela que para ella no era tan natural ni tan cercano.
Ella era muy. O sea, participativa en todas las cosas de la iglesia, porque allá en San Andrés la religión que predomina entre los raizales es la bautista. más que la católica. Entonces, pues mi abuela era muy de participar en la iglesia, de estar pues muy metida en la iglesia todo el tiempo, muy, 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 muy creyente de su iglesia, nada más escuchaba música cristiana. Los raizales son bastante, bastante, muy pegados a la religión. Solamente que ellos tienen, la religión de ellos es protestante. No es como que tengan como creencias diferentes del cristianismo. Solamente que su forma de la, o sea, la forma en la que ellos van a la iglesia, o sea, todo eso es como un poco distinto porque pues es como más afro, es más gospel, es más de los coros, como tipo como cuando uno ve en las iglesias de allá de Estados Unidos de negros, así como que son súper alegres, cantan y eso. Bueno, ellos son así bastante parecidos en eso allá en San Andrés con respecto a eso. Eso eran los domingos que tenías que vestirte así. O sea, los domingos para eso, en general la gente siempre se viste como pues bien para ir a la iglesia. Pero allá, eso es un acontecimiento, ya se ponen unas cosas en el pelo así.
Un día especial.
Es un día especial, se ponen una ropa que en San Andrés hace mucho calor, no les importa. Van así, pues con los vestidísimos, los tacones, maquilladas, los trapos en la cabeza y las cosas. Entonces, eso por un lado fue para mí difícil, o sea, a mí no me gustaba esa ropa.
Es en la religión donde Caterine se separa radicalmente de su abuela. No es tanto ese vínculo el que sufre una fractura, como si lo sufre un vínculo más abstracto, el de Caterine con su cultura.
Es una cultura que está demasiado ligada a la religión. Y eso también hace que sea un poco intolerante, hace un poco intolerante a la gente, o sea, porque a la gente le cuesta como no dejar de sentir que lo que les enseñaron toda la vida ahora no es y entran en muchos conflictos de eso. Es muy difícil, o sea, la verdad, la gente dice que lo aceptan, pero no. No soy una persona muy religiosa, que digamos. Entonces, pues, o sea,
Digo que todas estas experiencias te alejaron un poco de...
exacto, sí, es que a raíz de eso, sí me alejé muchísimo de eso. Pues porque, o
De la
sea,
religión.
yo no encuentro ningún consuelo en eso y
Al
de hecho,
contrario.
todo lo contrario. Entonces, pues sí, igual, pues no es como que me haya alejado yo, aunque yo creyera, yo lo haría igual, pero no, nunca he sido como muy, ¿cómo te explico? Tengo mis propias creencias filosóficas, mas no religiosas, teístas.
Los prejuicios por los cuales atraviesa Caterine marcaron significativamente su vida. Por tanto, ella nos cuenta cómo es vista una mujer lesbiana en una cultura marcada por el machismo.
Ser mujer, independientemente de si eres parte o no de la comunidad LGBT, es muy difícil dentro de la cultura raizal isleña porque es muy machista. Y pues el machismo hace que si es muy difícil ser mujer, es mucho más difícil ser gay.
Claro.
Porque tienes siempre como los comentarios, los hombres allá son demasiado machistas, demasiado machistas. O sea, a mí me han dicho unos comentarios horribles, o sea, como que, ah, yo te puedo quitar lo gay, porque yo no sé, o sea, en fin, cosas de ese tipo que son de verdad muy, muy fuertes de recibir de pronto. O sea, para una persona no sea así tan fuerte, pero, o sea, uno en ese momento se siente muy vulnerable, uno no sabe realmente si la persona lo está diciendo, hasta qué nivel o hasta dónde va a llegar para hacerte saber que eso puedes cambiarlo o qué, o sea, historias hemos escuchado muchísimas y conozco muchas personas porque dentro de esta comunidad uno conoce mucha gente y cuando empieza a saber sus historias y cosas así, pues quedas como wow, miles de cosas que les pasa a la gente. En ese sentido yo me siento un poco privilegiada. Los dichos que hay son machistas y son misóginos, son homofóbicos, los chistecitos que hacen, o sea, es
la música.
La música es súper homofóbica, o sea, literal, hay canciones que como que, o sea, que man to man y esto está mal, 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 mal.
Para Caterine fue difícil darse cuenta de que era lesbiana, porque nunca tuvo las condiciones sociales y culturales para asumir su identidad.
Fue difícil también empezar a darme cuenta de que me gustaban las mujeres. Yo no conocía a nadie gay. Y yo no sabía, o sea, realmente eso fue complicado. O sea, yo en ese tiempo, pues, o sea, eso era muy rudimentario. El internet no era como ahora. Eso era porque Messenger. Y pues, o sea, en esos momentos mis papás en algunas ocasiones se dieron cuenta de cosas como no tan reveladoras, pero como que sí.
Después de un largo tiempo, Caterine finalmente pudo autorreconocerse como una mujer lesbiana, pero este proceso se vio retrasado por la aparición de otro tipo de barrera entre ella y su sexualidad, el rechazo de su persona por parte de su comunidad.
Sí, súper mal, las miradas, siempre los comentarios de que van a decirle cosas a tus padres. O sea, yo me sentía que todo el mundo, o sea, nada más como que la única persona que existía era yo. Como que no tenía más nadie de quien hablar, de nada. Entonces, fue muy complicado realmente. Y eso que, o sea, yo nunca... O sea, nada, yo esperé hasta muy grande realmente como para experimentar realmente con eso.
En simultáneo con el proceso cultural que estaba viviendo Caterine, empezó un proceso todavía más difícil y más próximo con su familia.
Fue muy mal, me encerraron, no me dejaban usar nada, me quitaron el teléfono, fue horrible. Básicamente me dejaban ir al colegio porque tocaba. Porque si hubiesen podido evitarlo, creo que lo hubiesen hecho. Y pues yo lo único que deseaba todos los días era terminar el colegio para poder irme a San Andrés. A raíz de que ellos como que después de muchas cosas empezaron a sospechar de eso. Entonces conmigo fueron muy estrictos con lo de la ropa. O sea, yo ni siquiera siento que nunca he tenido como un estilo... ¿Cómo te explico? Masculino. Mi mamá, lo primero que me dijo cuando yo ya por fin salí del closet con ella y le dije, bueno, sí, soy lesbiana, esto. Ella me dijo, bueno, listo, yo lo único que no quiero es que seas machorra. Entonces, desde pequeña siempre noté que eso era uno de sus miedos más grandes.
Para Caterine, el hablar abiertamente de su sexualidad implica cargar con grandes disgustos por parte de su familia.
Bueno, eso fue un proceso. Realmente al principio fue muy difícil respecto a mis padres, porque pues con mis hermanas, o sea, nunca tuve como ningún lío con eso. Pero pues sí, al principio para mis padres fue muy difícil, nos dejamos de hablar por mucho tiempo. Yo tenía mucho miedo, yo les fingía a ellos mucho tiempo porque literal yo sentía que el día que se enteraran me iban a dejar de apoyar con lo del estudio. Y pues como yo pensaba que eso iba a pasar, realmente empecé a trabajar y me... alejé de mi familia, de mi comunidad, de todo, como para poder ser. Y conozco mucha gente que le pasó igual, quizás en la época en la que me pasó a mí.
Actualmente, sus papás, con quien mantiene una relación estrecha, tiene una posición distinta frente a su orientación sexual.
Eran ese tipo de cosas porque realmente ahora es algo que ellos ya ahora mismo pues es normal. Yo volví a vivir otra vez con ellos, estoy viviendo acá en la casa de ellos acá en Barranquilla, entonces pues ellos lo han tomado de una forma diferente, también el tiempo ha ayudado mucho con eso. Y pues mi papá, que pues él que es raizal, él aún no lo termina de aceptar.
Claro.
Él, nuestra relación, pues, o sea, realmente prácticamente murió con eso. Y ahora mismo, pues, se basa como en básico respeto de que tú estás ahí, yo también y ya, pero no es como una relación real, padre e hija, con eso, no. Con mi mamá sí, pero pues, ajá, o sea, es como distinto.
Para Caterine, ¿es importante su experiencia personal en un panorama más general y más actual? E indagar como un ejercicio personal y colectivo. ¿Cómo es la situación en la isla para las personas que se autorreconocen como LGBT?
Yo ahora volví a San Andrés hace 2 años. Estuve allá, trabajé allá y todo. Trabajé en colegios allá. Y realmente he visto que el cambio ha sido mucho. O sea, que hay niños, niñas que son abiertamente gays, que son lesbianas. Y que todo el mundo sabe como que eso es una cosa normal. Y eso pues es gratificante realmente ver como un cambio positivo, o sea, algo que yo ni siquiera estoy acostumbrada. Ya las cosas de pronto no son así porque de hecho allá, o sea, como te digo, ya incluso han hecho cosas como, hicieron como una mini marcha, porque pues fue como una mini marcha del orgullo, y que día hicieron un mural, pero imagínate, hicieron el mural, eso lo pintaron encima, que no sé qué. O sea, aún se nota mucho como el superodio y la homofobia que hay en la isla. Y allá hay gente muy radical y a mí me da miedo, sinceramente. O sea, yo es un lugar en el que yo nunca me siento tranquila, o sea, del todo. Porque el isleño es, el isleño es cerrado. Es cerrado de mente, o sea, él nada más cree que las cosas que están bien son las que con las que él se crió, con las que le dijeron que estaban bien, y también como ese arraigo cultural que tienen fuertísimo con la religión los hace ser pues aún más cerrados. Entonces, pues eso es lo que ha habido un cambio, pero sigue siendo poco en comparación siquiera con el interior del país. Yo nunca he sentido directamente como un rechazo por ser lesbiana de parte así como muy directo, no. Pero sí me he sentido acosada. Pero conozco gente que literal sí los han rechazado, no solamente su familia, porque pues, pero del trabajo, que han tenido problemas con muchas cosas por ser gay, incluso estando en una fila.
Caterine vive actualmente en Santa Marta, pero siempre lleva impregnadas sus raíces, el amor por la cocina y una cultura que, aunque esté marcada por el machismo, nunca dejará de amar.
Yo por eso decido no vivir en San Andrés. En San Andrés yo no me siento libre, no me siento yo, siento que tengo que, hasta para tener un trabajo, fingir quién soy yo, lo que soy, lo que me gusta. Entonces, pues, dentro de la cultura sanandresana raizal, ser gay no es aceptado, aún no lo es, aunque hay muchísimos sanandresanos raizales que somos gays, lesbianas. Como cultura no se acepta y muchos prefieren, conozco muchos que están fuera de San Andrés, que no van sino estrictamente cuando les toca, que se alejan pues de todos como para poder ser, vivir su vida. Entonces, pues eso me parece pues súper barro, porque a veces uno quisiera sentirse como más apegado, más orgulloso de su cultura y eso, pero entra en conflicto con que, okay, sí, me siento orgullosa de ser sanandresana, de ser raizal, pero a la vez eso es algo que la cultura de ellos me oprime a mí.